El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 4 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás? Te saludo a la distancia.
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien. Yo estoy un poco saturado de haber visto tantas películas del Juego del Miedo en las últimas dos semanas.
Sí, veo que estás muy activo con esa, con ese challenge de TikTok, de ver el...
Sí, nació porque vimos la 1... Dijimos, bueno, veamos la 2.
Sí, bueno, sí,
son 8 o 9, una cosa así. La última que vimos fue hace unos días, Jigsaw, que es como la más nueva de todas. Así que las terminamos. Y medio que de pedo nos cierra porque en un par de semanas creo que se estrena una que se llama Spiral, sería, que es como una nueva película del Juego del Miedo, con Chris Rock y Samuel L. Jackson. Así que...
Claro.
Rarísimo, pero fue como que de pedo salió. Esto no estuvo planificado. Pero estoy un poco cansado de escuchar que... This is a game, I want to play a game. Como dice Jigsaw en cada una de las películas. Nada, quería comentarte eso, tengo que esterilizar.
Yo creo que vi las primeras dos, me parece.
Es que creo que hasta ahí está bien, hasta la 3 y después... Bueno, vamos a...
Sí, o sea, yo me acuerdo de haberla visto tipo con... Siendo un joven, un purrete, la escena que creo que es la primera o la segunda que están en la sala y al final de la primera como que el chabón está siempre, el cuerpo del medio se levanta.
Sí, esa es la 1.
Esa es la 1, bueno, esa fue como wow.
Esa es muy buena, es que la 1 realmente es muy buena. Después se empiezan a caer, yo también tenía el recuerdo de ese baño, de haber visto, es más, la debemos haber visto juntos el Juego del Miedo 1, estoy seguro. En alguna noche esa de
juventud. Vos no veías películas de terror, recuerdo así.
No, pero... no tanto, pero el Juego del Miedo era como... Sí, ya fue, dale. Sale verla en grupo, una cosa así. Pero bueno, me vi 8 o 9 películas y estoy medio estúpido. Por suerte ya terminó, porque se hace bastante tedioso igual. Es como...
Sí, aparte como que ya medio son todas... O sea, está bueno para verlas quizás a lo largo de la historia cada 4 años una. Pero ahora como que siempre la misma historia.
Sí. Sí. Es siempre lo mismo. Pero bueno, acá estamos no para hablar... exclusivamente del Juego del Miedo, sino de otras cosas que estuvimos viendo a lo largo de la semana, que esta semana no hubo tanto como venía viendo. La semana pasada tuvimos la primera lista de la bitácora de las listas y nos impidió hablar de la película central de este episodio, que es la que están viendo en la portada.
Exactamente.
Pero si te parece arrancamos por otras cosas.
Dale, vamos.
Bueno, hace unos cuantos días salió en Netflix una nueva película coreana, surcoreana, que estamos tan acostumbrados, está tan de moda a ver películas del país asiático, que dije, bueno, vamos a darle play. Y en el momento que le di play, me encontré con una película sumamente brutal, con mucha sangre, es de acción la película, de peleas particularmente, vamos a decirle, y es una historia de venganza. A mí me gustan las historias de venganza cuando son así tan brutales, ¿viste? Que no tienen miedo a mostrar sangre o partes del cuerpo destrozándose. A lo, no sé, Nobody, John Wick. Esta es, el tono, por supuesto, que es mucho más solemne. Es una película mucho más oscura. Que es de el mismo escritor de una película muy muy buena de hace unos años, también de Corea del Sur, que se llama I Saw the Devil.
Sí.
Las películas son muy similares entre sí. Yo, mientras veía Night in Paradise... medio que sospechás que el escritor o el director es el mismo que hizo The Devil, porque son películas muy similares. Pero bueno, están buenas como para hacer un combo, para agarrar una noche y decir, me voy a ver dos películas brutales donde la trama no es lo esencial de la peli y donde me puedo entretener un buen rato, sin que ninguna sea una maravilla, ¿no? Por supuesto. Me parece que Iso de Devil es una película superior, pero Night in Paradise está muy bien. Tiene algunas escenas que están muy, muy bien logradas. Principalmente todo el desenlace de la película es muy bueno. Una fotografía muy bella. y una dirección que acompaña bien a esas coreografías de pelea que está bueno porque permite obtener al espectador una espacialidad muy clara y nada, está muy bien llevada a cabo. Así que Night in Paradise la encuentran en Netflix, será como Noche en el Paraíso. Y la versión coreana, el nombre en coreano lo sé decir, pero...
Claro, lo bueno es que en Netflix puedes poner el nombre en inglés y te lo busca, te hace la traducción automáticamente.
Exactamente.
Puedes poner Night in Paradise, sí, y te van a aparecer en esa opción.
Sí, vas a ver algún póster con alguien con rasgos orientales. No es tan difícil de darse cuenta, ¿no? Es como
exactamente
bastante fácil. Así que, ¿qué es? La quería mencionar. Es un poquitito por arriba, pero bueno, la había visto hace unos cuantos días y me había olvidado de traerla al podcast.
Perfecto. Bueno, sigo yo entonces con una película que vi ayer. Una película, esta está en Amazon, en Prime Video, que se llama No Matarás o Cross the Line. Es una película española dirigida por David Victori, que la verdad... No lo conozco de ninguna otra producción. Estoy revisando ahí si hay algo que esté viendo que me suene de nombre. Pero, mirá, fue director de la serie de Lali Espósito, de Sky Rojo.
Ah, mirá.
Mirá, bueno.
Todo con
esto. Sí, sí. Bueno, cuestión que es una película que está protagonizada por Mario Casas, este actor, este galán español, que ya está entrando en una época, en una edad más madura, que para mí le cae muy bien, la verdad, a mí me parece un tipo muy atractivo, Mario Casas, lo reconozco.
Sí, sí, muy fachero.
Y básicamente es una historia que, la sinopsis, el resumen es bastante simple. Él es el encargado de cuidar a su padre, que está con una enfermedad terminal, está internado en su casa, como un tipo de internación domiciliaria, y la película inicia... con él yendo a comprar al supermercado, llegando a la casa y dándose cuenta que el padre había muerto. O sea, como que después de años de que su vida sea de un laburito part-time y cuidar al padre, de golpe toda su vida se destroza o se mueve todo, diciendo como básicamente, bueno, ya está, llegó el momento de vivir, digamos, se terminó esto. Como que vos ves... que él tiene una hermana y como en esa misma escena cuando se muere el padre, en vez de llorar y todo, como que
llama, la liberación.
Claro, llama a la hermana y le dice ya está, ¿entendés? Está resuelto, terminó.
Sí.
Y es la vida de este tipo que siempre se dedicó a esto, a cuidar a su padre que estaba enfermo y no hizo nada de su vida y tiene como su sueño que es comprar este paquete que se llama que es un paquete como de vuelta al mundo, una aplicación que es puedes compras un pasaje como este combo completo y puedes viajar alrededor a cualquier país del mundo siempre y cuando sea, o sea, en un solo sentido, o sea, no puedes volver a un destino que ya estuviste. Entonces como que el plan es como que recorras todos los países. Bueno, pues hasta ahí la película viene bien en el sentido de decir, bueno, el tipo va a salir a realizar su sueño y a cumplir todo lo que... Pero esa noche, la noche misma que el padre muere, está comiendo en un lugar y aparece un personaje de una mujer que... Un personaje muy extraño que lo lleva a... viste, como, bueno, dale, vení, seguí, me acompañame, hagamos esto, hagamos... Y de a poco lo va metiendo como en un enriede...
Lo engatusa.
Sí, tal cual. Y lo va metiendo en un enriede cada vez más complicado... de situaciones que, claramente, dos días antes el chabón jamás estaría expuesto a sufrirlas. Así que, nada, a mí me gustó mucho. Me pareció muy entretenida. Está buena la película porque es como esas que se van como cada vez complicando más y cada decisión que va tomando el personaje lo termina como comprometiendo más en toda la situación. Así que es una película que, de parte, no sé si... Ahora vamos a chequear la duración... Una hora y media.
El tiempo ideal.
Sí, es muy entretenida, la verdad. A mí me gustó. Así que la recomiendo bastante.
¿Te acordás Contratiempo, que él también la protagonizaba? Que era muy, muy buena. Que me acordé de esa peli porque dijiste que cada vez como que se va enredando más, ¿viste? Y cada vez van surgiendo cosas más. No sé si imposibles es la palabra, pero...
Bueno, Contratiempo es como el extremo de eso.
Sí.
Esta es un poco más realista. Pero está muy bien, la verdad me gustó bastante. Así que,
¿Cómo dijiste llamada?
Se llama No Matarás o Cross the Line.
Porque ahora hay una serie que está de él, Lo Invencible, Lo Imposible.
Bueno, sí, está en Netflix esa. No sé, o sea, me parece que es una trama o una premisa más o menos similar.
Okay.
No sé, no, la verdad.
Porque leí algo como que era una de las series más vistas y cuando me dijiste Mario Casas, yo automáticamente pensé que ibas a hablar de eso. Y no, no era eso. Era otra cosa. Pero vamos a hacer un parate. Te propongo un parate porque...
Dale.
¿Sabes qué? Hoy, el día que estamos grabando esto, es el día de Goku.
¿Posta?
Sí. ¿Cómo 9 que, de mayo. No sé.
¿Cómo es el
día?
O sea,
es el día de Goku. ¿Qué sé yo? No, no busquemos más explicaciones.
No, no. No, me molesta no haberlo sabido antes, nada más. O sea,
bueno, te estás enterando a la hora que estamos grabando esto, a las 7 de la tarde de un domingo.
Sí, sí, sí.
Es el día
me
de
mejoró
Goku.
Mucho el día esto.
Hoy Sofi me muestra un tito y me dice, evidentemente no eras tan fanático de Goku porque no sabías que hoy es su día.
Que me dolió la llaga.
Ay, me dolió. Me dolió. Y revisé el Twitter de Séptimo Podcast y hemos tuiteado ya varios 9 de mayo agradeciéndole a Goku por
vos,
tantas
Sophie.
Cosas. Así que, en tu cara.
Tal cual.
Y nada, eso era el parate que creo que merecía saberse.
Sí, sí, tal cual. Pero o sea, quiero saber por qué. O sea, ahora me tengo que investigar.
Después hay que leer, claro, exactamente por qué. Lo único que podemos decir es que es el héroe de nuestra infancia. ¿Y por qué no de nuestra vida?
Mirá, sí, no, de nuestra vida, sin duda. Pero la fecha no fue elegida de forma azarosa. Ocurre que en japonés los números 5 y 9, en alusión al quinto mes y al noveno día, se leen como Go y Ku.
Toma, toma mate.
¿Viste? Es una nota.
Campo,
igual
¿no?
Es una nota de. Ah, mira, la de mayo. Sí, justo la de. En Infobae salió. Imagínate lo importante que es Goku.
Posta debe ser uno de los iconos más importantes de la historia de Japón, yo creo.
Sí. Es, con Pikachu.
En la historia popular está. Sí, los dos.
Y Mario Bros.
Sí, si en los Juegos Olímpicos no son las caras, no entendieron nada lo de los Juegos Olímpicos.
Sí, no.
Pero bueno, nada, quería mencionar eso antes de pasar a la siguiente.
Esencial,
película.
Muy bien.
Es lo más importante del episodio, en realidad.
Sin duda,
resto...
se va a llamar Feliz Día de Goku el episodio.
Ok, listo, ya está. Feliz Día de Goku.
Claro, tal cual.
Bueno, la siguiente película que estuve viendo, que también se estrenó en Netflix, como la mayoría de las cosas de las que hablamos, porque tiene un estreno por semana esta plataforma que no para, que no necesariamente son buenas películas, pero bueno, por lo menos nos da cosas para ver. No sé si eso.
Exacto, para hacer el podcast, si no sería más difícil.
Sí. A falta de cines, bueno, buenos son los streamings. La película se llama Stowaway, que había buscado la traducción y ahora no la recuerdo, pero bueno, no es importante. Es una película del espacio donde algo pasa, ¿viste? Que en todas las películas del espacio, vamos desde Alien, quizás la más mítica, sacando 2001, que es otro tipo de películas. Nave espacial con una tripulación donde parece que todo va bien y de golpe... No todo está tan bien.
Esta es la que... Creo que vi el tráiler, que es la que aparece una persona, un técnico, un ingeniero queda en la nave, ¿no?
Sí, despegan, están en una misión hacia Marte, y a las 12 horas de despegar se dan cuenta que había un tipo ahí adentro, maestro. Entonces hay un chabón, hay un intruso. Creo que Stowaway era algo así como intruso, una cosa así. Y nada, se empiezan a complicar las cosas y bueno, la película empieza a convertirse en una película donde los personajes tienen que tomar la decisión de qué hacer, porque era una nave que estaba pensada para 2 años de viaje, para 3 tripulantes y de golpe se dan cuenta que hay 4.
Sí, eso como que en el trailer le decían como que el oxígeno está para 3, maestro.
Exactamente, bueno, no lo sabía, entonces no quería adelantar eso, pero justamente si lo dice el trailer estoy permitido, hay oxígeno para 3. Entonces ahí empieza todo el juego de qué se hace con este cuarto tripulante. Se lo deja morir, se le avisa, se le da la opción del suicidio, se lo mata, intentamos solucionar esto. Bueno, está bastante bien construida la película. A mí me parece que es un poquitito aburrida. En algunos momentos, como que este asunto se hace demasiado larguero.
Me suena como que intenta ser, por momentos, de ser demasiado solemne.
Y pasa que las películas del espacio, viste, que son como por decantación o por obligación, son medio solemnes. El espacio es un lugar tan misterioso, tan gigantesco, que creo que es difícil hacer una comedia en el espacio. Bueno, The Martian no es una comedia de Martian, pero su tono era muchísimo más relajado. Bueno, el de Stowaway no, es un tono mucho más serión, un tono mucho más... cercano al de Alien, por ejemplo, o al de Life, que era una película que salió hace un par de años, que era muy similar a Alien, o a Ad Astra. Son películas de espacio que se me vienen ocurriendo. Bueno, Interestelar, ni hablar. Gravity, va con ese estilo de películas, que también busca esa imagen de fondo de pantalla, ¿viste? Tiene un montón de frames del espacio, de la inmensidad, que están bastante bien. Así, bueno, la película está protagonizada por Anna Kendrick y Toni Collette. Y el chino de Lost, Jin, ¿te acordás de Jin? Bueno, también por él. Son los tres tripulantes y después hay...
¿Te diste cuenta que somos bastante racistas? Como que son el chino de Lost o Glenn. O sea, Jin o Glenn.
Bueno, ¿qué quieres? Bueno, de Glenn te puedo decir el nombre. Es Steven Yeun. No sé.
Pero tenemos que mejorar eso.
Pero pará, dale. Jin de The Walking Dead es... Que es como Jack de The Walking Dead. De The Walking Dead. De Lost. Es Jack de Lost.
Jack de Lost. Sí.
Sawyer de Lost. ¿Qué sé yo los Zahid. Nombres, boludo?
Qué gran personaje Zahid, ¿eh?
Zahid, sí.
Tengo una gana de...
Y yo hice el rewatch con Sofía hace 2 años, que ella no lo había visto, y para mí fue fabuloso hacer el rewatch.
Tengo ganas, pero es mucho.
Es mucho, son más de 100 episodios de 45 minutos. Es una barbaridad de tiempo, son 6 meses de mirar Lost. Pero
bueno, volviendo al tema, perdón.
Sí, bueno, eso, que está Jin de Lost, capo Jin. Y nada, la película está bastante bien. No es una locura. Me parece que si en Letterboxd alguien la tuviese que puntuar, yo le puse 3. Me parece que es ese tipo de películas de mitad de cancha que no joden a nadie, pero tampoco te la vas a acordar mañana. Entonces, eso despertó. Me despertaron las ganas de volver a ver películas del espacio. Entonces, automáticamente me puse a bajar Ad Astra, me puse a bajar Gravity, que en algún momento de los próximos días haré. Porque las películas del espacio. Sí, son para mí muy hipnóticas. El espacio es algo que me resulta muy, muy llamativo.
Sí, es inmenso, tiene un misterio.
Y como que no sabemos nada, entonces todas las películas y como cada una intenta buscar una vuelta de tuerca hacia lo que es un viaje espacial. Y eso, eso está bastante bien. El final para mí es lo mejor de la película, es muy potente, es muy bueno. Hay una lluvia solar que está muy bien realizada, obtiene imágenes muy lindas, así que Stowaway la ven en Netflix, no les va a cambiar la vida, pero si no tienen nada para ver un sábado a la noche, es una digna película como para entretenerse.
Es un plan que zafa,
claro, cuando ya hiciste zapping, no encontraste ninguna película, o cuando te metiste en el catálogo de Netflix y no decidiste, entraste a RARVG, no encontraste película para bajar, anda a ver Stowaway. Ahí está.
Perfecto, clarísimo. Bueno, entonces seguimos ya con la última y la principal de este episodio, que es The Mitchells vs. The Machines.
Exactamente.
Película animada que se estrenó en Netflix también, creo que es de Colombia, ¿no?
Sí, de Colombia.
Así que, nada, distribuida por Netflix. Una película súper divertida, súper... me hizo acordar de esas grandes películas de animación donde te terminas contento de verla, te divierte, te entretiene. Uh-huh. Tiene una trama que no es súper profunda, pero habla de cosas también.
Sí.
Muy, muy divertida.
Sí, es una película muy colorida. Primero, me gustaría decir que están involucrados Phil Lord y Chris Miller, que me parece que son la clave. ¿No? Más allá de su director, creo que ellos están metidos en proyectos de animación que terminan siendo todos buenísimos. Llámense las Lego Movies o Spider-Man Into the Spider-Verse. Y ahora con esta película de Mitchells vs. Machine vuelven a encontrar vida en un género que está robado por Pixar prácticamente. Donde, como hablábamos el otro día en la bitácora de las listas, muchos estudios intentan emular la esencia de Pixar desde el hiperrealismo en las texturas o en las formas. Y creo que esta película o Spider-Verse o Lego Movie van por otro lado. Buscan la animación más particular, una animación distinta que tenga su propia impronta y se haga a su manera, sin intentar replicar la fórmula de nadie.
Son tipos que tienen una firma ya de ellos, o sea, a ver... Yo lo primero que vi, y creo que es de lo primero que hicieron así como grande, o que yo lo tengo registrado por lo menos, es Last Man on Earth, que era una serie que era muy graciosa.
Ah, ellos la hicieron, mirá, ¿no? Sabía,
sí, sí, ¿ves? De hecho, el personaje se llama Phil Miller
por ellos.
Exactamente. Después fueron directores en algunos episodios en el piloto de Brooklyn Nine-Nine.
Sí.
Fueron escritores de How I Met Your Mother.
Mirá.
Y después películas que dirigieron.
21 y 22
Jump Street, The Lego Movie. Estoy involucrado también en Spider-Verse, ¿no?
Spider-Verse, sí, ellos no la dirigen, pero creo que la escriben.
Son escritores y productores.
Y es más, habían estado en la película a Star Wars Story. Sí. Ellos iban a ser los directores y bueno, conocemos cómo funciona Disney y por diferencias creativas se tuvieron que ir. Pero la película en parte es de ellos. Yo creo que son dos chabones que le aportan mucho al cine actual, ¿no? Por lo menos al cine mainstream. Le dan una nueva cara. Es muy fresco lo que tienen para decir, lo que tienen para contar, la manera en la que lo hacen. Así que para mí es muy bienvenido que sigan haciendo este tipo de pelis.
Sí,
porque son muy disfrutables.
Aparte de lo que tiene interesante, o lo que yo había visto, es que ellos están como en la parte creativa o como productores, pero no la dirigen ellos la película.
No, por eso. Michael Rianda es el director.
Exactamente.
No sé ni quién es.
Exactamente. Es su primera película, es su primer largometraje. Pero bueno, se nota mucho el estilo que tienen ellos.
Uh-huh. Sí.
Algo muy gracioso que tiene esta película, que lo sé yo porque Mariana es fanática de los Pugs. Es que el perro ese, tipo, la voz del perro está grabada por un perro influencer que se llama Doug the Pug, que es tipo como un pug que tiene millones y millones de followers en Instagram.
Sí.
Fotos con tipo los Jonas Brothers, con, no sé. Y no sé cómo muestran que grabaron todos los ruidos que hace el perro, que me parece un personaje muy gracioso el del perro.
Espectacular.
Es como el comic relief perfecto para los momentos.
Sí.
Que lo grabaron en serio con un perro, eso me causó gracia.
Sí, es muy buena toda la historia del perro, de que es visco, no puede enderezar sus ojos. o cómo zafan del ataque de los robots cuando el robot no lo identifica. No
puede diferenciar.
Es espectacular. Yo creo que eso es lo que más me hizo reír de la película. Y eso es una película muy graciosa. No sé qué te pasó a vos viéndola, pero hay un montón de gags que son muy, muy efectivos, están muy bien construidos.
Sí, tal cual. Para mí está muy bien el tono de la película, es muy divertida. Y, de nuevo, no deja de ser, en cierta forma, tiene grandes momentos de como de amor al cine, de decir, che,
sí,
la hija es fanática del cine, quiere ser directora de cine, quiere estudiar eso. Y después, de nuevo, tiene mucho humor, tiene partes muy graciosas. Estos momentos de la familia, de cómo se reencuentran, de postergar los sueños por desarrollar la familia, etcétera. Me parece que está muy buena la peli, a mí me gustó mucho.
Sí, a mí me gusta que, bueno, es esto como decías vos, tiene algo para contar, y primero, se agarra de lo colorido. Primero, no hay que escapar de que es una película infantil, ¿no?
Tal cual.
Es una película para chicos, pero a mí me gustan las películas animadas o para niños, que hay una relectura hacia el adulto. Y me parece que esta película lo tiene, porque si bien cuenta la relación entre esta familia, no es disfuncional, es una familia tipo, pero bueno, son entre ellos, se consideran raros para el resto de la sociedad, porque sus gustos son distintos, su manera de proceder quizás no es tan convencional, pero dentro de todo ese color y toda esa alegría que los personajes derrochan, que aparte son súper queribles desde el minuto uno, absolutamente todos, nunca le escapa la película al sentimentalismo o a las emociones que pueden llegar a provocar las relaciones de estos personajes. Y creo que está bueno, porque encuentra una manera de emocionar, o por lo menos de interpelar al espectador, de una forma muy colorida, muy, muy honesta, muy, muy divertida. Y creo que está bueno. Yo lo festejo.
Sí, sí, la película está muy divertida y tiene eso que decís vos, tiene como mucho corazón, digamos. Es muy linda, la pasás bien, disfrutás verla.
Sí, y yo pensaba, mientras veía la película, y más lo pensé cuando la terminé, es un poco lo que voy a hacer es criticar a Pixar, que bueno, tampoco es que criticar a Pixar sea algo que esté prohibido, pero bueno, estamos tan acostumbrados a que nos sorprendan, pero me parece que, por ejemplo, me agarro de Pixar porque es el estudio que marca el camino, y que en los últimos años me parece que Pixar se preocupó demasiado por responder preguntas muy existenciales y meterse con asuntos demasiado filosóficos o profundos. Sí. Y en ciertos momentos como que se olvida del color que Pixar solía tener y se olvida de sus películas donde lo importante son las relaciones, ya sea entre juguetes, sea entre peces, sea entre superhéroes, entre autos o entre bichos, entre lo que vos quieras. Pero eran películas donde su corazón estaba puesto en preguntas mucho más mundanas y de relaciones y de cómo nos llevamos. Yo creo que en los últimos años, si bien hay algunas películas que están grandiosas, se metió con temas como, no sé, la muerte, los sentimientos, los propósitos, sí, sí, sí. El alma. Y es como demasiado en ciertos momentos.
Como que ya, en realidad me parece que Pixar, en cierta forma, terminó avanzando también con el crecimiento de sus espectadores originales, digamos. Yo considero que el espectador original de Pixar hoy tiene entre 28 y 35 años, ponele.
Sí.
Entonces
sí,
pues creo que las problemáticas y las temáticas fueron acompañando a esa generación, siendo películas de niños, pero también apuntadas a eso. Los Mitchells es una película que está hecha para niños, 100%. No busca tener una respuesta al sentido de la vida, ni a los sentimientos, ni a qué pasa con los juguetes cuando te vas, ¿entendés? No, sí, no busca eso. Busca hacer una película entretenida para los nenes, para que vayan al cine y se diviertan.
Sí.
Entonces me parece que eso es valorable.
Claro, a eso es donde voy yo. No es que la crítica sea hacia Pixar, sino que esta película elige ser todo lo contrario a lo que es Pixar, ¿no? Es como, no, volvamos a las bases, ¿no? Relación de hija con el padre. Vamos a intentar resolver eso. Vamos a intentar que a través de eso podamos hablar de un montón de otras cosas. Y eso a mí me gusta. Ojo, hay algunas películas de Pixar que son grandiosas, ¿no? A mí intensamente me parece una obra increíble. Pero bueno,
no, tal cual, una cosa no quita la otra.
Exactamente. Pero viene bien, a mí en las películas de animación me gusta a veces hacer el juego de las comparaciones y creo que es un poco inevitable en todo el cine. Vivimos comparando una película con la otra porque, bueno, así somos, qué sé yo. Me parece
sí, tal cual.
No se puede evitar. Así que para mí es una gran peli. Es de lo mejor que va del año, sin dudas. Sin dudas es de lo mejor que va en el año. Y creo que es una película con mucho, mucho corazón y algo para decirnos.
Tal cual. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que es muy, la disfruté mucho. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio. La semana que viene tenemos el quinto episodio de la temporada, que eso es la señal de alerta de que es guión adoptado. Vamos a estar con Hashi de vuelta, o por primera vez en esta temporada, hablando de Eyes Wide Shut, ¿no? Ojos bien cerrados. La película de Stanley Kubrick y el libro de algún escritor que no sé quién es.
Hashi nos develará. Nos desarmará. Sí, exactamente.
Así que bueno, Tommy, será hasta la semana que viene. Y bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos.